Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Durante un buen número de años, tengo que decirlo, durante un buen número de años, Mara y yo oímos hablar de un pianista cubano radicado en España que se había especializado en la música de Ernesto Lecuona. Un pianista que, a pesar de su ausencia de la isla, continuaba unido a ella, como tantos de nosotros, a través de la música. Y un pianista que no solo se destacaba como solista, sino como profesor. Yo debo decir que este hombre, además de ganar varios premios, colaboró con Alfredo Kraus. Alfredo Kraus, una de las grandes voces del siglo XX, en la grabación de un disco dedicado a Ernesto Lecuona. Luego, en algún momento, nuestro amigo Cristóbal Díaz Ayala, el gran investigador de la música cubana, nos envió dos discos de este pianista. Y hace solo un par de semanas nos anunció que este pianista visitaría Miami. Nada, que inmediatamente le pedimos a Cristóbal su correo electrónico, nos comunicamos con él y le extendimos una invitación a visitarnos para hablar de su vida, para hablar de su carrera y para hablar también de Ernesto Lecuona. Este compatriota nuestro no dudó, amable, en aceptar esta invitación y hoy tenemos la alegría de tener con nosotros aquí, en el estudio, al pianista cubano José Luis Fajardo. Efectivamente, amigos, es nuestro invitado, el pianista cubano José Luis Fajardo, interpretando una obra de Ernesto Lecuona titulada Como baila el muñeco. Hola, José Luis, gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias a ti, estoy encantado de estar en este programa.
Qué bueno. ¿Cuándo llegaste a Miami?
Llegamos, porque vine con mi esposa, sí, el lunes pasado, el día 29 de febrero, día un poco insólito porque febrero suele tener 28 días y en este caso tenía 29, así que bueno.
Qué bien, pues, qué bien. Muy bien. ¿Dónde radicas tú actualmente?
Vivo en Madrid, ajá, la ciudad de Madrid, desde hace muchos años, es porque cuando llegué a España fue en el año 63. Ajá. Y entonces estuve unos años en Asturias, donde hice estudios elementales de música. Ajá. Y después ya pasé a estudiar en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Ajá. Ahí hice los estudios medios y superiores. Ajá. Y después me quedé en el mismo centro donde había estudiado, me quedé de profesor.
¡Ah, qué bien, qué bien! Sí. Yo sé que ya habías estado en Miami varias veces, que has tocado aquí en más de una ocasión. ¿Cómo te sientes en Miami, entre los cubanos de aquí del sur de la Florida?
Bueno, me siento muy bien, pero ya desde que llego al aeropuerto y escucho a los señores que van hablando con esos carritos que van de un lado para el otro y oigo ese acento cubano tan cercano para mí, ajá, porque así pues ya me siento como muy, muy, muy en casa. Y me gusta muchísimo. Entonces, pues me gusta mucho irme por ahí por la calle 8, ah, y por estar bien cerca y meterme en los restaurantes y meterme en los colmados esos que hay aquí o supermercados o como le llaman, y ver todas las cosas esas que, porque hubo un tiempo en España que prácticamente no veías casi ninguna cosa de esta. Ajá. Después, con la llegada a España de muchos latinos, como dicen allá, dominicanos y de todos estos países, pues se han llegado a abrir pues una serie de colmaditos y cosas de este tipo. Pues ya es más frecuente ver este tipo de productos y tal, pero no hubo una época en que no, entonces pues te daba mucha nostalgia y todo esto.
Claro, claro.
Pero de todos modos, cuando llegué a una de estas tiendas que estaban allí en la calle 8 y entré, la verdad que me sentía muy 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 motivado,
muy realmente. Repatriado, ¿no?
Exactamente.
Cuando utilizas una palabra que francamente me sorprende porque no conozco su significado, solo lo intuyo, ¿no? Colmadito.
Los colmaditos lo usan la palabra...
¿Es una bodega?
Esa palabra es como nosotros decimos bodega, pero recuerda que yo tengo una gran influencia también de Puerto Rico. Ajá. Porque yo salí de Cuba y estuve del 61 al 63, estuve en Puerto Rico.
Ajá. Sí.
Entonces, o sea que en cierto modo yo sería un Pedro Pan también.
Ajá.
Porque yo salí sin mis padres. Mm. Yo salí sin mis padres. Lo que pasa es que era un Pedro Pan un poco especial porque a mí me mandaron para un colegio, en este caso un seminario. En aquel momento yo quería estudiar para sacerdote.
Mira,
o sea, yo venía de La Habana.
Mira eso.
Había estudiado 2 años en el seminario de La Habana. Entonces me mandaron a un seminario en Aibonito, donde me mandaron como 20 seminaristas. Entonces, en cierto modo, los que salíamos de Cuba entonces eran el 61, sin los padres, pues en realidad todos éramos como si fuéramos Pedro Pan, dicen,
claro,
aquí, ¿no?
Claro, claro.
Entonces,
claro.
Pues sería así. Entonces, cuando concluimos nuestros estudios en Aibonito, había distintas opciones, pero la mayoría de las personas nos ofrecieron mandarnos a España.
Uh-huh.
En ese tiempo llegaron mis padres de Cuba, que salieron en el 63. Mis hermanos habían salido por Pedro Pan en el 62, aquí,
mira eso,
a Miami.
Mira eso.
Mi hermano está en Florida City y mi hermana en casa de un tío mío aquí. En el 62, casi poquito antes de la crisis de los cohetes y todo esto, porque si no se hubieran quedado allá.
Mm-hmm.
O sea que después hubo un tranque y no lo pudieron salir.
Era muy difícil salir.
Ya después era muy difícil salir, claro. Entonces, y sobre todo si cumplían 15 años los varones.
Ajá.
Entonces, o sea que fue una suerte tremenda que eso se pudiera resolver. Entonces ya a mí me trasladaron a España. Entonces en España yo tenía familia, porque parte de mi familia era asturiana.
Uh-huh.
Entonces a mí me mandaron al seminario de Oviedo.
Uh-huh.
Porque la familia mía asturiana pues quería que estuviera próximos a ellos ahí. Entonces yo estuve un tiempo, después yo salí del seminario cuando ya decidí que mi verdadera vocación sería la música.
Ajá.
Y entonces empecé a estudiar allí en la misma ciudad de Oviedo, empecé a estudiar.
Ajá.
Y también me trasladé a Inglaterra y estuve trabajando con muchos sacrificios porque abrí y cerraba puertas en los taxis, en un hotel que se llama Strand Palace.
Ajá.
Que está detrás del Covent Garden.
Ah, sí.
Exactamente detrás del Covent Garden. Sí, yo
¡qué maravilla!
¡Qué maravilla! Pero yo además con muchos sacrificios saqué entradas para muchas cosas.
Claro,
¿sabes una
claro.
cosa?
A ver.
Que te puedo contar.
A ver.
Yo esto nunca lo supe, pero yo vi allí a María Callas hacer la Tosca.
Uh-huh.
Pero yo nunca supe que esa fue la última vez que María Callas cantó la Tosca. Cantó
la obra completa.
O sea, la última vez que ella cantó ópera en un teatro completa.
Ah.
O sea, después ella dio recitales.
Ajá.
Y grabó la Carmen, ¿no? En París. Pero nunca volvió a cantar una ópera completa. Ella tenía 3 funciones. De las 3 funciones, creo que nada más que cantó una, la que yo vi.
Ah, mira qué suerte.
Es de cosa casualidad. Pero como yo no atendí a todas estas cosas después y tal, no sabía al cabo de muchísimos, muchísimos años que yo había tenido la dicha de ver allá en el gallinero, arriba, no sé si en Cuba le decían guanajero, no sé cómo.
No, gallinero.
Gallinero también, o sea, allá arriba, que no podía estar más arriba viéndola, pero tuve la suerte de ver a
María Callas en su última ópera completa.
Sí, y había gente muy importante en el teatro ese día. Entonces, te estoy hablando del verano del 65, ¿eh?
Mira,
estoy hablando del verano del 65. Ahí está estaba, por ejemplo, Sofía Loren. Ajá. Había muchísima gente en el público. Mira, pero eso. Me imagino que los otros que habían sacado para los otros dos días se debieron quedar muy mal.
Muy decepcionado.
Porque ya creo que...
Canceló. Sí. Una cosa, José Luis, háblame de tus orígenes. Es decir, ¿dónde naces en Cuba y dónde transcurren tus primeros años?
Ok, yo nací... la verdad, yo nunca la digo, pero la verdad, yo soy muy orgulloso de haber nacido en Pinar del Río. Ajá. Y siempre digo esto, porque hay muchos cubanos que siempre dicen que nacieron en La Habana. Pero la verdad mía es que yo nací en la Quinta Covadonga del Cerro, en La Habana. Mm. Lo que pasa es que eso fue porque mi madre me dio a luz allí, pero enseguida, al día siguiente, me llevaron a Pinar del Río y me escribieron como que había nacido en la colonia española. Y yo me siento totalmente pinareño.
Pinareño, qué bien.
Totalmente pinareño. Entonces yo... Eso es lo que pongo y es lo que digo,
claro,
y es lo
claro,
que todo.
Claro.
Efectivamente. Entonces, pues allí viví pues hasta los 13 años que me fui al seminario, y después que cuando tenía vacaciones del seminario también estaba allí hasta los 15 que me fui de Cuba.
¿Volvías a Pinar del Río?
Volví a Pinar del Río a los 15 años y me fui de Cuba.
Claro. Una pregunta, ¿ya tenías algún interés marcado en la música?
Oh, sí, eso es una cosa que podríamos estar horas aquí hablando. Yo fui un caso muy extraño, porque yo fui un niño, digamos, como prodigio. Ajá. A los 3 años y medio tocaba todo la vida y por haber de oído. Todo de oído. Lo que pasa es que no tuve la suerte de que encontrar los profesores que adecuados quizás. Mm. O sea, yo quería mucho a mi profesora y todo, pero me obligaban mucho a leer, que tenía que estar leyendo música y tal, porque ellos le daban mucha importancia a esto. Entonces, el tipo de persona que era yo lo que quería era tocar. Uh-huh, uh-huh. Y entonces, pues bueno, ellos me empezaron a enseñar, pero yo parece que me empecé a aburrir.
Claro.
A aburrir de esto. Entonces, dejé los estudios y seguía tocando, pues de oído, pues lo que yo creía, ¿no? Ajá. Y no fue como hasta los 11 años, ya un poco tarde, que empecé y quise volver a estudiar seriamente. Uh-huh. Entonces estudié con una muchacha que se llamaba Zoila Rubalcaba, que yo creo que era tía de Gonzalito Rubalcaba.
Ah, mira eso, mira qué interesante.
Era hija de Jacobo Rubalcaba, uh-huh, del cadete, uh-huh, constitucional.
Claro, claro.
En esto me voy para el seminario. En el seminario de La Habana, pues me encontré un sacerdote que se llamaba Emilio Valdés. Mm. Y este era un hombre como si fuera del Renacimiento. Hacía todo, hablaba idiomas, tocaba el órgano, tocaba el piano y tal. No tenía mucha paciencia, pero algo me enseñó. Entonces después, en el 61, porque como salimos de Cuba después de la invasión de Vallacochinos y todo esto, empezamos a salir poco a poco de allí, pues ya cuando llegué a Puerto Rico estuve 2 años que nadie me podía enseñar. Mm. Así que es en Asturias donde yo retomo mis estudios, pero me los tomo muy, muy en serio. Ajá. Porque sabía que a esa edad ya había mucha gente que estaban haciendo sus carreras y claro, todo esto.
Claro.
Y entonces fue una cosa muy, muy, muy difícil todo lo que hice. Pero fíjate, cuando ya yo hago el ingreso en el Conservatorio de Madrid, en el año 66 hice la prueba de acceso, ya entré con el número uno. Uh-huh. Uh-huh. En esa prueba. Uh-huh. Y entonces tuve la suerte de estudiar con Andrade de Silva y con Teresa Alonso. Andrade de Silva era un profesor extraordinariamente importante. Él había dado clase a Zenaida Manfugás.
Ah, mira eso.
Una pianista,
sí,
cubana.
Sí, sí, la conocimos
también. También le dio clase a Ivette Hernández. Ajá. Le dio clase a muchas personas importantes. Ajá. Era como él era como un pedazo de París dentro del piano español. Mm-hmm. Porque él había estudiado con grandes maestros en Francia.
Ajá.
Entonces yo tuve la suerte de estudiar 9 años con él.
Ajá.
Y bueno, pues esa fue la hice todos los pasos allí en la carrera. Y los concursos del conservatorio y cosas
bien,
de estas.
Qué sí. Bien. Háblanos de tu relación con el Conservatorio Real de Madrid. Es decir, de tu trabajo allí. ¿Te gusta enseñar?
Pues sí, a mí yo soy un profesor vocacional, sí. Ajá. O sea, yo no me metí a enseñar o esto de la música porque no podía hacer otra cosa. Mm. O me costó mucho tomar la decisión, sino que realmente fue vocacional.
Uh-huh.
Entonces, pues esto es bueno, muy bueno porque disfrutas de tu trabajo, claro. Pero también puede ser malo también porque te puede producir muchas decepciones. Uh-huh. A veces te aplicas demasiado a un
alumno,
a los alumnos, uh-huh, o trabajo y a cosas. Después a veces te llevas decepciones. Porque, en fin, la naturaleza humana es así.
Yo sé, es cambiante.
Es cambiante. Y es muy difícil, sí.
Qué tremendo, muy dedicarle difícil años a una persona y de repente, sí, ver que esa persona decide cambiar su vida.
Cambiar su vida.
Y echar al cesto todo lo que tú y esa persona invirtieron,
sí,
en un proyecto.
O irse a otro profesor que después le dice que lo que aprendió no era lo importante. Mm. Que entonces que va con no sé qué. Con los otros, cuando tú has llevado a esa persona a ganar concursos y una serie de cosas. Es bastante difícil, sí. Ajá, muy difícil, sí.
¿Por cuáles compositores has sentido predilección? Por pura curiosidad.
Bueno, en el ámbito del clásico, ajá, yo creo que siempre he sentido mucha predilección por Chopin. Ajá. O sea que realmente, si tuviera que decir una obra de las que más éxitos me ha dado en toda mi carrera de Chopin, sería la segunda sonata, la sonata de la marcha fúnebre. Uh-huh, esa. Uh-huh, que por cierto, uh-huh, esa la toqué en el último concierto que toqué en Miami.
¿Ah, sí?
En la primera parte sí la toqué, después la segunda parte fue toda cubana.
Qué bien.
Entonces, pero quiero decirte que hay algo que yo me reservé desde el principio, y ahí ninguno de mis maestros influyó, sino que eso fue una cosa muy mía. Y yo desde el principio de los estudios, ya en Madrid, me fui empezando a buscar todo lo que encontrara de Cervantes, de Saumel, de Lecuona, de todas estas cosas. Y eso me lo iba estudiando yo solo, porque era como un medio de mantenerme unido a mis raíces.
Te entiendo perfectamente.
Para mí era el modo de mantenerme unido a mis raíces. Claro, cuando llega la segunda vez, porque Zenaida Monfugas, por ejemplo, había estado en Madrid pues en los años 50, fue cuando estudió, pues creo que estuvo becada por Marta
Fernández
y por todas aquellas personas, pero ella cuando vuelve la segunda vez, pobrecita, pues yo creo que la ayudé bastante y yo tenía mucha relación con ella. De hecho, le organizé un funeral precioso en Madrid cuando ella murió. Entonces, ella me corrigió algunas cosas. Ella me corrigió algunas cosas, o bastantes cosas, porque yo... Y entonces me dijo, mira, esto es así, las síncopas cubanas hay que anticiparlas un poco, y no están escritas así, pero tú tienes que entrar un poco antes que entre el compás. Ajá, ajá. Entra esto y entonces metes el bajo después y tal. Entonces esas cosas no están escritas en las partituras. Claro, entonces, claro, pues claro, yo solo estuve aprendiendo y todo esto. Y por eso es por lo que muchísima gente me reconoce ya casi casi más como un intérprete de música cubana que de clásico.
Claro.
Pero yo no he dejado ninguna de las materias. Evidentemente, yo en el conservatorio lo que tengo que enseñar es música. O tenía que enseñar porque ya sabes que estoy jubilado ahora. Pero he tenido que enseñar pues piano clásico.
Háblanos de tus grabaciones para la Radio Nacional de España.
Bueno, ahí sí he grabado muchísimo. Empezaba en el año 75, que fue el año que yo tuve el premio de fin de carrera. Ahí empecé grabando muchos preludios de Debussy, algunos preludios de Chopin, grabé bastantes cosas de Saumet, de Cervantes, de Lecuona.
¿Conservas algunas de esas grabaciones?
Esas grabaciones, la propiedad. Ajá. Las tiene Radio Nacional y no dejaba sacar copias.
No
dejaba sacar copias. Entonces yo algunas las he sacado por cuando me he enterado de que las van a radiar, porque siguen poniéndolas por la radio. Entonces, entonces en ese momento cojo y las...
¿Y las grabas?
Y las grabo. Y las grabo, pero siempre las recuerdo con mucho cariño. Fue una época interesante.
Importante en tu vida, ¿no?
Importante en mi vida, sí. Después he grabado otras cosas con... Creo que quizás no sumamente... y probablemente en esa... Ahí fuera cuando primero grabé las variaciones que yo escribí, las variaciones del Zapateo Cubano, que fue una obra mía que yo le dediqué a la memoria de Lecuona. Y entonces probablemente fueron ahí cuando se grabaron en ese momento. Sí.
Qué bien, qué bien. Qué vida tan intensa, ¿no?
Pues no lo sé.
Y qué maravilla.
Muchas personas que dicen que debo escribir mis memorias. Porque sí he conocido a muchos grandes músicos en el transcurso de mi vida.
¿Por qué pianista te inclinarías si tuvieras que escoger uno solo?
Uy, eso es muy difícil, ¿no?
Bueno, dos o tres.
Yo siempre, por ejemplo, me gustó mucho el sonido de Jorge Bolet.
Claro.
Siempre me gustó mucho su forma. A él lo conocí en Madrid. Uh-huh. Lo conocí en Madrid y también me dio algunos consejos cómo interpretar la sonata de Liszt. Uh-huh. Exactamente. Incluso me escribió algunas cosas en la partitura. Era un hombre que tenía un conocimiento no solo de lo que estaba en la partitura, sino de lo que los compositores habían escrito y habían borrado. Uh-huh. Y lo que todo. Uh-huh. Eso era muy, 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 muy interesante. Uh-huh. Hay pianistas que me gustan, exactamente. Por ejemplo, hay grabaciones de Gulda que me gustan muchísimo. Uh-huh. Arturo Benedetti Michelangeli, por ejemplo, uh-huh, es uno de los pianistas predilectos míos. Uh-huh. Después, en el mundo del piano francés, es un mundo que a mí me gusta mucho. Desde Alfred Cortot, uh-huh, en adelante, también me han gustado mucho esa forma de interpretar, y sobre todo los medios que utilizan, toda esa relajación y toda esa flexibilidad. Uh-huh. A mí no me gustan las personas que se contraen tocando el piano. Uh-huh. y que parece como que les cuesta mucho trabajo.
Ajá, ajá.
Sino me gustan más las personas que están de una manera flexible y tal,
relajada, pero, en el buen sentido de la palabra, ¿no?
En el buen sentido de la palabra, y sí, exactamente, no, y eso en el piano francés se da mucho. Sí,
comprendo. Y por supuesto, acabas de decir algo hace unos minutos que a mí me interesa mucho y con lo que me identifico, ¿no? Esa capacidad de la música cubana para devolvernos a casa, aunque estemos en el extranjero, ¿no? Y Lecuona, yo creo que ha jugado en ti, como tú mismo acabas de señalar, ese rol. Tocando a Lecuona, investigando la música de Lecuona, ¿te has sentido un poco cerca de tus orígenes, que fueron los de Lecuona también?
Oh, sí, pero hay cosas muy interesantes ahí. Yo no comprendo que este no es un programa de Expediente X o X-Files o cosas así. Pero mira, en el año 63 yo estaba en el seminario de Oviedo. Ajá. Y era el mes de noviembre. Uh-huh. Noviembre del 63, vamos a situarnos ahí.
Sí, 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 sí.
Y entonces era el día de Santa Cecilia, que era el día 22 de noviembre. Entonces, entonces se estilaba mucho que se hiciera un concierto.
Ajá.
Normalmente los conciertos los hacían con coros y todo esto, pero había un piano de cola muy bueno de la Casa Pleyel, que lo había ganado un pianista. Y por algo estaba allí, en ese esto. Entonces a mí me pidieron que tocara. Me recuerdo que yo empecé a tocar Lecuona. Mejor o peor, porque yo, pues, claro, supongo que eso después con los años yo lo depuraría mucho. Pero con una como una gran necesidad.
Ajá.
Y yo no sabía nada, ni supe después. O sea, hay cosas que haces y después no te enteras. Y que en esos días había muerto en Santa Cruz de Tenerife el maestro Ernesto Lecuona.
Amigos, es José Luis Fajardo interpretando una preciosa composición de Ernesto Lecuona titulada Córdoba. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con él y con ustedes.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Estamos escuchando a nuestro invitado José Luis Fajardo interpretar Gitanerías de Ernesto Lecuona. Efectivamente, amigos, ha sido José Luis Fajardo interpretando Gitanerías, una preciosa composición de Ernesto Lecuona, pertenece a su famosa suite Andalucía. Y antes de retomar el diálogo con José Luis, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador, y recordarles a ustedes varias cosas. Recordarles que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, que luego se retransmite a las 9 de la noche a través de la radio satelital, Sirius XM, canal 153. Quiero instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, y quiero, como siempre, también instarlos a escribirnos. Estamos recibiendo constantemente una multitud de cartas de ustedes y voy a referirme a muchas de esas cartas el lunes. Ya saben ustedes con cuánta alegría leemos todos los mensajes que ustedes nos envían desde Cuba y desde otras partes del mundo. Nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. José Luis, estábamos hablando de tu encuentro de manera un tanto emotivo con el hecho de que tú estabas tocando a Lecuona el mismo mes que él iba a fallecer en Tenerife.
Sí, con unos poquitos días de diferencia, exactamente. Entonces, a partir de ahí, yo no sabía nada. Yo empecé a estudiar siempre, ya te digo, obras de Lecuona. Fui incorporándolas a mi repertorio y a medida que iba haciendo mis estudios. Entonces, pues, cada vez que me encontraba pues con pianistas cubanos, así como Ivette Hernández o con Zenaida o Mafugás o lo que sea, pues les tocaba delante de ellos. Incluso los llevaba a la clase de mi profesora Teresa Alonso, y bueno, y entonces existía en Madrid el centro más, la institución cubana más antigua que entonces había, que ahora cumple 50 años, el Centro Cubano de España. Ajá. Y cada vez que había festividades patrias y todo esto me pedían que yo tocara.
Claro.
Y entonces pues yo iba y tocaba, y entonces pues aprovechaba y iba soltando todo esto. Una vez era la malagueña, otra vez era la comparsa, otra vez cinco danzas de Cervantes, otra vez así, y me iba haciendo pues un repertorio pues que iba utilizando, pero sobre todo predominaba Lecuona. Al cabo de los años, cuando, digamos, ya yo empecé a tocar más de conciertos cada vez más y más de Lecuona por todo el mundo, y en el 95, cuando se cumplió el aniversario de la muerte, yo me recuerdo que yo fui a Santa Cruz de Tenerife y me hospedé en el Hotel Mensei.
¿Te refieres al centenario del nacimiento?
El centenario del nacimiento, exactamente. Sí. Entonces me hospedé en el Hotel Mensei, que es donde había muerto el maestro.
Ajá.
Y me recuerdo que no querían cobrarme en el hotel a mí ni a nada de esto. Porque yo había ido por las cajas de ahorro de Asturias, de Canarias, pero ahí no querían. Entonces pues fue una cosa que me atendieron muy bien y todo. Eso fue en las partes, digamos, más bonitas de que hubo en el aniversario. Otras no fueron tan bonitas, pero eso, si quieres, te las cuento luego.
¿Cuáles son las mayores dificultades que le presenta a un pianista la obra de Ernesto Lecuona según tu conocimiento de ella?
Eso sería como, vamos a suponer, si tú quieres tocar Chopin, sí, por ejemplo, el Chopin de las mazurcas, el Chopin de las polonesas, y de algunos preludios quizás, bueno, de algunos nocturnos probablemente, encontrar el acento. El acento para tocar. No lo que está en la partitura, sino el acento. Mira, si tú coges una polonesa y tú interpretas a la mano izquierda, perdón que aquí no hay un piano, pero a ver si lo puedes entender de esta manera. Tú haces mis bititón, tum, tum, tan, ta, 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 ta. Tú jamás, pues muy bien que tú toques el piano, jamás eso va a sonar como una polonesa. Pero si tú haces pum, pa, pa, pam, 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 pum, ta, ta, tan, 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 y tú en esa tan, tan, haces esta diferencia, eso ya va empezando a sonar como polonesa. De manera que si tú haces si sol, la, 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 pam, tirarararom, tarararararom, tan, eso ya empieza a parecer polonesa. Y no está escrito en ninguna partitura que sea así. Entonces, en la música de Lecuona hay muchísimas cosas que no están escritas y hay que saberlas hacer.
Hay que saber qué cosas, intuir, perdón.
En el ritmo, en su forma. Una cosa es lo que está escrito, pero también está el espíritu de esa música. Pero hay una serie de acentuaciones que están en como que acentuaciones que son cosas del acento, del acento cubano o del acento español o de lo que sea, que están como en el espíritu y tú tienes que saberlas manejar, porque entonces cuando tú las presentas con ese acento, entonces cuando quedan perfectamente, las personas dicen, esto está en su sitio, esto está verdaderamente colocado. Esto no es una persona que está tocando y está soltando, digamos, como decimos en España, un rollo, está soltando, suelta ahí un speech, suelta una cosa ahí, allá va eso, como dicen los cubanos. Bueno, ya va eso. No. Eso no se puede hacer así.
Tú sabes que, bueno, tienes que haber escuchado muchos pianistas que han grabado cosas de Lecuona. Y a mí a veces me sorprende lo siguiente. Pianistas excelentes, pero que al no saber insertar el acento, son realmente mecanógrafos.
Exacto.
Con todos los dedos perfectamente puestos en cada tecla.
Sabes además ¿no? Lo que estos pianistas, entonces casi todos tienen muchísima tendencia para poderse defender, entonces aumentan el metrónomo, aumentan la velocidad.
La velocidad. Y van a millón, como decimos
sí,
en Cuba.
Las danzas cubanas, entonces las ponen rapidísimo. Cuando es muy, muy raro que una danza cubana pueda ser tan rápida. Hombre, existe por ejemplo La Negra Bailaba, sí, que puede ser más rápido. Entonces,
pero de todas maneras
y el
tiene
pasaje de las octavas, que se parece a las octavas de la Sonata de Liszt, pues es un pianista que se quiere lucir, pues entonces las toca muy rápido para que se vea que tiene muy buenas octavas y tal, pero después viene pam, 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 pum, ta, 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 ta. Sí. Yo no digo tararara.
Pero si te echas a correr, yo no digo tararara.
Yo no digo tararara. No. Tararata. Ta, porque esos finales, eso hay que destacarlo, esas síncopas. Pero eso no es tampoco propio de la música cubana. Si tú coges la interpretación de Bach, verás que casi su firma, la síncopa que se forma en la última parte del compás y que va se prolonga la primera del compás, venga en compás de tres partes o venga de dos partes, casi ta, Eso hay que acentuarlo en Bach muchísimo. Si tú coges unas grabaciones de Rosalind Turek o algo de esto que saben bien ese lenguaje, tú verás que hace re, mi, fa, mi, re, la, si, sol, mi, la, fa, re, sol, mi, do, la, si, sol, mi, la. No, no dice sol, mi, la, si, sol, mi, la. Eso no dice nada. Eso, claro, no, es, claro. Eso no es nada. Claro, claro. Bueno, entonces, esa acentuación, ese es el acento que digo yo, esa es la idiosincrasia, esa es la sal, la pimienta, la sangre, la savia.
Entiendo perfectamente.
Lo que tú quieras
decir.
La gracia. Si no tocas así, pues tocas como 54,000 personas y no tienes personalidad.
Claro.
No tienes ninguna personalidad.
Ahora, ¿cómo adquiere alguien esa casi intuición? Porque si no está escrito en una página, esa persona supongo que tendrá que familiarizarse un tanto con la música cubana y también con la obra de Lecuona para poder captar esas sutilezas, ¿no?
Bueno, estas cosas hay que sentirlas bastante, ¿no? Hay que tener una cierta percepción para ello. Pero si tienes un profesor que te ayuda y todo esto, pues a lo mejor tú, por ejemplo, en el jazz, si tú tienes cualidades, pues a lo mejor vas a tocar bien, pero si tienes un profesor de jazz, te va a enseñar una serie de cosas que te pueden ayudar. En este caso, tus cualidades naturales te ayudan, pero si un profesor te va mostrando y te va marcando las acentuaciones y te dice aquí tienes que respirar, esa es otra palabra de las que no hemos hablado y es una palabra muy importante. Ajá. Esa sí que es una palabra muy importante. La música respirada, porque la música que no se respira, porque hay personas que están tocando el instrumento y como no es como el canto que tú tienes que respirar porque si no te ahogas, ahí parece que puedes seguir tocando sin nada. Entonces, pues las frases van unas detrás de otras ahí apelotonadas,
claro.
Y no hay nada. Entonces, claro. en el piano igual, la respiración es importantísima de todo lo que tú estás diciendo, porque si no tiene sentido.
Claro.
La vida sin respiración no tiene sentido.
No, claro, no es la muerte.
Claro, no es la muerte. Entonces, hay que finalizar unas cosas para empezar otras, claro. Sean lo que sea.
Digamos que es tan importante como los silencios. Cierta forma.
Bueno, los silencios también son muy importantes.
Son muy importantes, claro. ¿Verdad?
Sí, el problema de los silencios es muy importante. Claro. Y además, para personas que sean muy nerviosas, como yo lo era, ahora ya no lo soy tanto, pero entonces era muy ansioso. De estudiante, me recuerdo que lo de contar los silencios me costaba muchísimo. Eso de ahí que estuviera y no sonara nada. Pero es que el silencio suena mucho.
Claro. Una pregunta, entonces tú dirías que esa es la mayor dificultad. No necesariamente, la dificultad no está necesariamente en una cuestión técnica a nivel de
digitación. No, la cuestión técnica de Lecuona, digamos que puede ser como las obras de Albéniz, por ejemplo. Uh-huh. Hay muchas personas que dicen como las obras de Albéniz, o incluso si lo comparamos con el Albéniz de la Suite Iberia, pues inferior, porque la Suite Iberia Albéniz utiliza un piano muy arrevesado, tremendamente complicado, con los dedos haciendo muchas cosas y muchos saltos y muchas cosas y normalmente el piano de Lecuona ya no hace eso, pero quiero decirte que sería pues eso del Granados y todo esto. Pero el problema de la gracia del salero, de la acentuación, de la respiración, de una serie de cosas, sí puede ser una gran
dificultad.
Que cambien mucho de unas personas a otras. Uh-huh. Otra cosa también muy importante, y no solo en Lecuona, sino en... Estoy hablando de pianistas en general,
sí.
Que diferencian mucho unos pianistas de otros es el sonido.
El sonido.
Es decir, la emisión del sonido. ¿Tú quieres escuchar un pianista, por ejemplo, qué sonido tiene? Dile que toque el crisantemo delante de ti. Por ejemplo, le pones una cosa facilita de Lecuona y dice, por favor, me la puede tocar. Cuando te haya tocado unos cuantos compases de crisantemo, ya tú sabrás si ese pianista tiene un bello sonido o no lo tiene. Como,
o, si o no una, le interesa.
Si es una persona percusiva.
Claro.
Si es una cosa, si es una persona claro, percusiva, claro. Cuando lleve tocando 10 o 15 minutos, no hay quien pueda soportar eso.
Yo sospecho que para apreciar, como señalas tú, esa calidad, esa excelencia
hace
del
falta
silencio,
un buen instrumento.
Un buen instrumento y también cierto adiestramiento en el oído, ¿no? Porque no cualquier persona puede identificar esos matices
Las
en el sonido.
Las personas no dicen eso de que este señor tiene un buen sonido y tal, pero te dicen de otras maneras. Te dicen, ay, a mí me llega mucho lo que este señor claro. dice. A ver, ese señor que me expresa mucho.
O,
me gusta.
O toca muy duro.
O en otro caso dicen, pues, yo no le entiendo nada o todo lo toca igual. Hay mucha gente que dice, sí. Ese señor todo lo toca igual.
Efectivamente.
O sea, que lo mismo da que toque Bach, que toque no sé qué, que toque sí. Mozart,
que toque a Matamoros. Que toque
sí, a lo que sea, todo lo toca igual. Sí, la gente, yo no sé si es cruel o no es cruel, pero se expresan bastante claridad a su manera.
A su manera.
De las cosas, sí.
Ajá.
Después hay un modo en los conciertos un poquito largos y tal, que es el modo de moverse en las butacas y todo.
Claro.
Si tú estás en escena y miras a tu derecha y ves que la gente se está moviendo mucho.
Impacientándose. Eso es peligrosísimo.
Eso es peligrosísimo. Cambia tu forma de tocar rápidamente porque eso no es muy buena señal.
No te va bien.
No va muy buena señal.
Una pregunta, José Luis. ¿Son ideas mías? Bueno, no creo que lo sean. ¿Qué ha sido un tanto difícil situar a Lecuona, porque en él confluyen un amor por lo popular con una formación totalmente clásica y con un virtuosismo, ¿no? Entonces, a lo largo de mi relación y de la relación de Mara con la música de Ernesto Lecuona, yo no sé por qué he tenido esa impresión de que hay gente que no sabe dónde ubicarlo y eso ha derivado a veces en cierto desdén por su obra pianística.
Pues yo creo que sí, que efectivamente es muy difícil de ubicar, porque algunas personas, los discos míos, da la casualidad que se han vendido, por lo menos en España se han vendido muy bien. Aquí en la Florida no se venden porque yo no sé por qué la compañía no los ha traído, cómo es la cosa. No sé. Uh-huh. Se han vendido en mis conciertos, ¿no?
Ajá.
Pero yo sé que allá se han vendido muchísimo. Y entonces, eso que tú dices es muy curioso porque es mirar dónde los han puesto.
Claro.
¿Dónde los han colocado? ¿Dónde los han clasificado? Los de las tiendas.
Entonces, sí, efectivamente.
A mí algunas veces me los han puesto en cosas así hispanoamericanas y tal, pero en otros lados, sí te voy a decir, la mayoría de los sitios me lo han puesto con discos clásicos.
¿De veras?
Sí, me los han puesto con clásicos así, Lecuona, la L, y a lo mejor detrás venía Lejar o Silmoin o algo así. Sí, no he tenido muchas quejas
en este sentido. Pero en el campo ya, digamos, de la crítica, ha habido mucha gente que no ha simpatizado con Lecuona.
Ajá. O sea, ha habido personas, por ejemplo, que a mí me han dicho, tenías que dedicarte más a los compositores clásicos, ¿no? Esto no, es porque esto no es realmente todo de esto. Bueno, yo trato de hacer los programas eclécticos, o sea, por lo mejor primera parte toco Chopin y todo esto, pero de verdad que muchas veces hago programas enteros de música cubana y todo esto. Y la verdad que no sé si es por patriotismo o por qué será, pero realmente no a la, sé que a la gente le gusta muchísimo.
Uh-huh. Sí, y Lecuona definitivamente es difícil que caiga mal.
Hay
una magia. Yo tengo la impresión, José Luis, y estoy hablando como un neófito y pensando en voz alta, no, de que hay cierta magia, cierta capacidad para enganchar a la gente en esa música.
Es cierto.
Y yo creo que eso trasciende el posible facilismo que hay en la música. No. Yo creo, y corrígeme si no estoy en si estoy mal, que es que Lecuona también era un hombre inspirado. Y que esa inspiración se trasluce o se traduce en muchas de sus obras para piano.
Bueno, es muy, muy inspirado, pero si aparte de eso aciertas, vamos a suponer, tu mente logra captar una cosa que tiene la música de Lecuona, que es, yo no sé cómo podría decir, que la música de Lecuona tiene como en el fondo algo como de tristeza, tiene algo como de melancolía.
Como dicen que era él.
Yo no lo sé.
Sí, yo lo averigüé. Lo averigüé en cierta ocasión, después hablamos de eso. Sí. Era un hombre, en el año 87 entrevisté a varios de sus grandes intérpretes. Hortensia Coalla, Miguel de Grandi, Caridad Suárez, y me dijeron que era un hombre cordial, que era un hombre afable, que le gustaba tener la casa llena de gente, pero que era un hombre en soledad triste. Era un hombre melancólico.
Bueno, pues en la música de él siempre se encuentra como una cosa, como algo así que no está pleno, plenamente satisfecho, como hay como una insatisfacción, hay algo así que es muy, resulta muy artístico. O sea, esto puede ser muy doloroso para sufrirlo, ¿no? La persona que lo sufre, pero para un intérprete, si captas esa sensación y la transmite y la puedes transmitir, eso cuando llega
al público,
conmueve,
¿no? Conmueve y enamora.
Conmueve y enamora, muchísimo, sí.
Qué interesante, qué interesante
es esto. Pero realmente es una de las cosas primeras que yo me di cuenta en esa
zona.
Por eso luché mucho, cuando tú acabas de escuchar la gitanería que yo he tocado, te has dado cuenta que la ha tocado velosísima. Pero claro, porque esa obra sí, es así, se puede hacer así. Pero otras obras verás que yo hago los tempi mucho más tranquilos que otras demás personas, porque si no hago ese tempi no puedo interpretar la capacidad dramática que tiene la obra. He tenido que reducir la velocidad en algunos casos para poder darle la calidad que necesita y transmitir la melancolía,
comunicarla.
Sí. Las que no son así, las toco veloz, pero como baile muñeco, las toco rápida, porque es la gracia de eso está precisamente como una música como si fuera de guiñol. Guiñol se decimos,
sí,
algo que se está moviendo de esa manera. Entonces, no importa, está la gracia ahí, pero sin embargo, la gracia también está en la acentuación.
Claro.
Tú la coges y verás que yo no hago papapán, sino papapam, tum, 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 tum,
claro,
tum,
claro.
Como que son muy de la música cubana.
Claro.
Los acentos están en su sitio.
Claro.
Entonces, pues bien, pero las otras cosas, tengo mucho cuidado. Las danzas cubanas, por ejemplo, ahí viene el chino y todo eso. Yo no puedo ponerme a tocar eso rapidísimo porque todo tiene gracia.
Claro, claro.
O sea, hay que ver ahí cómo se mueve la canasta del chino y cómo camina y todo. Entonces, un poco más de velocidad y acabas con todo.
José Luis, ha sido un gran placer conocerte y oírte hablar de tu vida, de tu carrera y de la música de Ernesto Lecuona. Muchas felicidades por tus logros y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y así, amigos, con José Luis Fajardo, interpretando la comparsa de Ernesto Lecuona, vamos a poner fin al programa de hoy. José Luis Fajardo, otro cubano cuya persona y cuya trayectoria nos honran a todos. Hay gente que no haya más que razones para dudar de Cuba. Yo no hallo más que razones para creer en ella. Hasta pronto.